Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Leo algunos mensajes, abrimos la segunda hora del programa, lógicamente, leo algunos mensajes que me quedaban por aquí sobre el tema turístico. Dice, no puede venir tanta gente aquí, amigo. Dice, algún día no puede venir el turismo por el motivo que sea, ¿qué hacemos? No podemos depender del turismo, hay que buscar alternativas, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente dice, buenos días, estoy de acuerdo que el turismo es el motor, pero también hay turismo de masas, de mochilas que se quedan y colapsan, pero no dejan riqueza en las islas. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo, el problema yo no lo veo en el turista que viene una semana y se va, hasta que desde Europa nos apliquen el sentido común y limiten el permiso de residencia a razón del tamaño del territorio, esto irá a peor. Otro oyente que dice, Guillermo, buenos días, lo que tienes que mirar es la entrada por los aeropuertos, sin billetes de salida y los muelles, toda la gente que nos llega de Europa, nos dice por aquí este oyente. Bueno, nos encanta escucharles, les leemos, les escuchamos también en notas de voz, ya lo saben, 610-1080-11, porque la radio siempre más divertida cuando lo hacemos de ida y vuelta. 11 y 6 minutos, nos quedan 54 minutos contigo por delante. Contándote los datos que hemos conocido del Instituto del Ministerio del Interior, perdón, concretamente del balance trimestral de criminalidad que ha publicado el Ministerio del Interior. Es un tema que está de plena, de absoluta actualidad, porque la percepción que hay en la calle es que en los últimos meses se han producido pues múltiples delitos, hablamos a nivel regional en este caso, en Las Palmas de Gran Canaria hemos visto robos por alunizaje, hemos visto algún homicidio, también en Fuerteventura lo hemos visto, aquí hemos recibido quejas de inseguridad en varias partes de la isla, no solo en el sur, por ejemplo, zona turística, también en la Isla Baja, en la zona de Arico y Arafo han habido también diversos atracos. Lo cierto es que este balance trimestral de criminalidad recoge un descenso en las islas de un 3,8%. Fíjense que, por ejemplo, en Gran Canaria dice este informe que ha disminuido un 6,7%. Disminuye en todas las islas, salvo en Fuerteventura, que es donde este informe dice que sí ha crecido. Aunque ciertamente hay mucha letra pequeña y hay que ver todas las pestañas, lógicamente. Pero en homicidios, por ejemplo, sí hemos crecido un 150%, lo cual llama poderosamente la atención. Pero bueno, el titular sería que la criminalidad, según este estudio de los tres primeros meses del año, ha bajado con respecto a los tres primeros meses del año de 2024. Y claro, ayer hablábamos, por ejemplo, con algunos representantes sindicales que negaban la mayor. Fíjense lo tajante que fue, por ejemplo, Ulises Quintana, el secretario provincial del sindicato Jupol de Policía Nacional. Ulises Quintana.
Sufre más cocina que el CID de Tesán, ¿vale? Porque la delincuencia ha incrementado, obviamente, y sí, sobre todo porque tenemos unos índices donde marcan que eso ha ido en aumento. No consideramos que hayan bajado nada, simplemente se ha incrementado y sobre todo ahora mismo, por la oleada que tenemos, que está sufriendo las islas de la inmigración, pues todo se incrementa y obviamente con gente que no tiene recursos, con gente que vienen y, bueno, pues a lo que se dedican es a lo más fácil, que es a delinquir.
Este representante judicial, fíjense lo claro que ha sido, habla de maquillaje como si fuera el CID de Tesano. También hablamos con el representante del SESIFE, la policía local de Santa Cruz, y también coincidía en que él no ve muy claros estos datos.
No recoge la realidad, no recoge la realidad y todos los días vemos noticias de Las Palmas de Gran Canaria, bueno, y aquí también, que vimos una recientemente de una reyeta con un vehículo y con otro, es unos conductores de un vehículo y otro, todos hemos visto en vídeo, sí. Y que lo que uno ve eso, por mucha gráfica y estadística que le ponga, cuando uno ve eso bajo la puerta de su casa, pues obviamente la sensación de inseguridad es grande.
Bueno, pues esto es lo que nos decían. Yo quería ahondar en el análisis de estos datos porque me parece que hay una preocupación, más allá de que haya más o menos con las cifras en la mano, hay preocupación en la calle por el tema de la seguridad. Félix Ríos es criminólogo, perito judicial, escritor, es tinerfeño, tiene un amplio currículum en materia criminológica y me gustaría analizar los datos con él. Félix, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarte y de que nos acompañes. ¿A ti qué te parece? ¿Qué valoración haces de estos datos que hemos conocido a través del Ministerio del Interior, Félix?
Pues mira, Guillermo, ya en la época en la que yo estudiaba criminología, bromeábamos diciendo que la gran mentira de la historia eran las estadísticas, porque según quién las cuente y cómo las cuente y cómo, digamos, cruces los datos, te puede dar una impresión de que las cosas están muy bien y muy tranquilas, o que realmente vivimos en un absoluto infierno de criminalidad. A mí me gustaría que, para que la gente lo entendiera, porque cuando el ciudadano que está en la calle pues escucha de repente este tipo de frases o este tipo de estadísticas, parece como que la percepción subjetiva, ¿no?, es un poco confusa, ¿no?
Sí.
Te dicen que la delincuencia en Canarias ha bajado con respecto al trimestre anterior un 2,5%, y entonces decimos, ah, bueno, pues entonces es que las cosas están mejor. Y entonces al ciudadano hay que explicarle que lo que estamos comparando es el mes de enero, el de febrero y el de marzo, con respecto al mes de enero, febrero y marzo del año 2024, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre normalmente en enero, febrero y marzo? Pues que suelen ser los meses con menor índice de criminalidad. Ten en cuenta, Guillermo, que por ejemplo, los robos en viviendas y este tipo de cuestiones se suelen dar más en verano.
Sí.
Entonces eso suele estar registrado más bien pues en el segundo o tercer trimestre aproximadamente, ¿vale? Y que luego, por ejemplo, cuestiones como las que has planteado, que es verdad que los representantes sindical pues tendrán esa percepción, ¿no?, de este tipo de incidentes, pues seguramente son incidentes que han ocurrido a partir de abril y mayo. O sea, que cuando en abril y mayo empiezas a ver cosas, eso no está dentro de esta estadística. Al final, el balance hay que hacerlo al final del año, porque la estadística se va acumulando. En este trimestre vemos solo 3 meses, pero en el siguiente trimestre no vamos a ver los otros 3, sino que vamos a ver 6. Y así sucesivamente hasta que veamos el año completo. Para que te hagas una idea, si comparáramos, por ejemplo, el año 2024 con el año 2023, prácticamente la criminalidad se mantuvo.
No
hubo ni aumento,
sí,
ni descenso. Entonces, claro, un titular muy atractivo cuando hacen la estadística con el mes más flojo y dices, bueno, estos 3 meses, fíjate qué bien nos han ido las cosas, que hemos bajado un 2,5%. Pero como bien has comentado, en Canarias hemos pasado de 2 homicidios en el primer trimestre del año 2024 a 10. ¿Vale? En el primer trimestre de 2025.
Sí.
Y
eso sí es un dato, hombre, objetivo que invita, vale, a la reflexión, ¿no?
Efectivamente. A ver, tenemos que tener en cuenta que normalmente los homicidios en Canarias, para que la gente lo entienda, no es que haya gente por ahí en la calle matando al primero que se encuentra, sino que normalmente pues suelen ser conflictos entre personas que se conocen, salvo circunstancias excepcionales, como por ejemplo el caso que pasó hace poco, pues por ejemplo en el puerto de la Cruz, que un señor volvía, sí, de tomarse copas y un espontáneo de repente le da un golpe y cae al suelo y lo mata.
¿Vale? Pasó en Fuerteventura, en Corralejo, por ejemplo, que era un turista danés y que, en fin, que se vio allí,
correcto,
apuñalado.
O sea, son cuestiones, sí, vamos, que quiero decir que yo veo estas estadísticas en México, que es un país que conozco muy bien, y entonces me preocuparía, porque claro, allí se mata sin que haya una relación,
sí, sí,
directa entre víctima y agresor, ¿vale? Pero ya digo, a mí, por ejemplo, lo que sí me llama la atención es el tema de las agresiones sexuales, ¿vale? Las agresiones sexuales con penetración han pasado de 54 a 60. Han aumentado un 11%, que ya es bastante, ¿sabes? Sí. Que ya son bastantes para un único trimestre, ¿vale? Y ahí a lo mejor, y también los robos con violencia e intimidación han aumentado un 7%, ¿vale? Pero sobre todo que la gente entienda que aquí lo que estamos es comprobando o comparando el trimestre más flojo de criminalidad normalmente del año con el más flojo del año pasado, ¿vale? O sea, con lo cual, estas lecturas hay que saber interpretarlas.
Lo que pasa es que, claro, ha habido algunos casos, sí, bastante mediáticos, como los que has nombrado, por ejemplo, o,
claro,
como los robos, claro, con alunizaje que hemos visto en Gran Canaria. Quiere decir que al,
sí,
final dejan esa percepción en el aire en la gente de la calle.
Claro, pero fíjate que, por ejemplo, las sustracciones de vehículos durante el primer trimestre han bajado un 14%. Vale, el tráfico de drogas sí ha aumentado un 20%. Lo que ocurre es que para el ciudadano, si tú a través de las redes sociales empiezas a machacar poniendo imágenes de alucinaje, o sea, perdón, de este tipo de robos o lo que sea, o de peleas en la calle, claro, normalmente la gente entra en terror. Y no digo que esas cosas no ocurran, claro que ocurren, pero no tiene por qué ser algo representativo. Ahí entra un factor en juego, que utilizamos en criminología, que es el sentimiento de criminalidad percibido, ¿no? Que es algo subjetivo del ciudadano, que normalmente deviene de lo que ve hoy en día a través de las redes sociales, básicamente, ¿no? Porque si tú realmente no ves o no presencias nada, piensas que vives en un sitio de lo más tranquilo, ¿no? Claro. No es lo mismo la percepción que puede tener una persona que vive, yo qué sé, vamos a imaginar en Residencia de Anaga, que hablamos de Santa Cruz de Tenerife, a una persona pues que viva, pues yo qué sé, cerca de donde hay un centro de inmigrantes, que no digo que sea porque los inmigrantes delincan más, sino porque a lo mejor día a día está viendo más gente en la calle.
Pero sobre ese asunto quería preguntarte, quería decir, claro. Hemos escuchado el portavoz de Jupol, por ejemplo, que ha sido muy claro en ese asunto, y relaciona directamente la presencia de inmigrantes con delincuencia. Este es un tema polémico, obviamente, ayer algún oyente también nos escribía sobre el asunto, ¿no? Es decir, ¿hay algún indicio que nos invite a pensar que un aumento de inmigración va aparejado, es directamente proporcional al crecimiento de la delincuencia? Es la pregunta.
A ver, directamente proporcional, no. Lo que sí está claro es que si hay una ola de personas sin recursos que está, pues, de alguna manera conviviendo con nosotros, es normal, y lo que sí se ha relacionado de toda la vida es que el índice de pobreza o falta de recursos se relaciona con la criminalidad. Normalmente suele ser una criminalidad, en este caso, pues no tan violenta, ¿vale? Puede haber hechos aislados, puede haber inmigrantes que se pelean, ese tipo de cosas pueden ocurrir, ¿vale? Pero lo que te puedes encontrar es temas más bien de menudeo y demás. Ahora bien, ¿cuál es la percepción de un policía que está en una oficina de denuncias trabajando 8 horas al día y que de repente empieza a ver que casi toda la gente que viene a quejarse o a dar una denuncia, pues va referida a que la culpa la ha tenido pues una persona de origen magrebí o que la ha tenido esta otra persona? Es complicado, porque ya digo que ahí la percepción del policía que está a pie de calle no tiene por qué ser la misma que lo que luego ocurre con el tema de las estadísticas. Y por cierto, Guillermo, mucho ojo, porque estos son denuncias.
Sí.
Tú sabes que luego las denuncias no todas pasan a disposición judicial, o sea, hay muchas que se quedan por el camino. Y de las que pasan a disposición judicial no hay muchas que lleguen, o sea, no todas llegan a juicio. Y de las que llegan a juicio tampoco todas llegan a una condena. O sea que quiero decir que esto es una cosa aproximativa, que nadie crea que es que, sin lugar a dudas, si en la estadística nos dicen que ha habido, 275 delitos contra la libertad sexual, es que con seguridad ha habido 275 violaciones en la calle. O sea, no es así, ¿vale? Eso luego hay que canalizarlo. Hay veces que con el tema de las agresiones sexuales, hoy en día ya sabéis que existen muchas denuncias de lo que se llaman violaciones por confianza, de personas que salen de marcha o lo que sea, y pues al día siguiente uno le interpone la denuncia al otro, ¿no?
Bien,
o sea,
bien.
Esto hay que saber leerlo. Yo entiendo también, a ver, yo entiendo, y desde el respeto, Guillermo, que los representantes sindicales policiales normalmente tienen un discurso más o menos alineado con esto está muy mal, las cosas van así, y yo estoy seguro que las cosas no están como deberían de estar y deberían de mejorar. Pero ya digo, estas cosas hay que mirarlas un poco con lupa, y sobre todo lo que hay que hacer es mirarlas a final de año, ¿vale? Cuando lleguemos a final de año, cuando podemos discutir.
Volveremos a hablar a final de año, entonces. Pérez Ríos, criminólogo y perito judicial, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, gracias.
Un placer, Guillermo.
Hasta
chao.
Luego. 11:17, a vuelta de unos mensajes, les voy a contar un caso más de denuncia que tiene que ver con la sanidad.
Este sábado 17 de mayo, el Multicentro Comercial El Trompo celebra el Día de la Familia, con diversas actividades, juegos, talleres para los peques, zumba y show infantil. Ven al Multicentro Comercial El Trompo y disfruta de un día especial en familia, y síguenos en nuestras redes sociales. El Trompo gira a tu alrededor. La Casa del Vino de Tenerife cumple 30 años. En nuestra tienda encontrarás más de 400 referencias de vinos de la isla, así como mieles, aceites, mermeladas, repostería y productos kilómetro cero. Y cada 15 días puedes degustar nuestros vinos y quesos. Amplio horario y parking gratis. Más información en redes y en casadelvinotenerife.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día, con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Descubre más en Orbecame.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyar lo que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Llega la 12ª edición del Festival de Lana de Canarias. La Orotava se vuelve a vestir de lana, creatividad y tradición. Concurso y exposición de arte textil, charlas y mesas redondas. Y la gran feria temática de la lana que tendrá lugar el próximo 24 de mayo en la Plaza de la Constitución con espacio de lanaterapia, esquilados en vivo y muchas sorpresas más. Tejiendo saberes, emociones y cultura. Más información en www.festivaldelanadecanarias.com. Organiza el Área de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Orotava en colaboración con el Cabildo de Tenerife y la Asociación EDAP.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Este 17 de mayo en Candelaria, desde las 10, realiza tus compras en el comercio local y disfruta de la gastronomía, actividades infantiles, actuaciones musicales, todos los ingredientes necesarios para pasar un gran día en familia en la Rambla de los Mencelles. Candelaria viva.
En Roots, la primavera florece contigo. Visítanos y descubre nuestra colección exclusiva Primavera-Verano, con todo el mobiliario y decoración que necesitas para que tu casa brille como nunca. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:21 minutos, fíjense, ayer nos escribía una querida oyente, estábamos hablando del colapso sanitario, de todo lo que les comentamos ayer, de Luke, de los desequilibrios inversores, de las listas de espera para operarse fundamentalmente, pero también para ver un especialista, y nos escribía a Cande. Voy a saludar a esta querida oyente. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Usted tiene un problema de rodilla y le dieron cita para verse con el médico rehabilitador, ¿verdad?
Sí, bueno, fui al médico, fui al traumatólogo.
Sí.
El traumatólogo, fui a la doctora de familia y la doctora de familia me prescribió una rehabilitación.
Bien, ¿eso en qué fecha fue, Carmen?
Fue en el año 23. Sí, en junio.
¿En junio del 23?
En julio.
En julio del 23, la médico de cabecera le prescribió que necesitaba la rehabilitación.
Sí.
Vale, ¿y a partir de ahí qué pasó?
Mira, después cuando me dieron la fecha, que me la dieron seguidamente en administración,
sí.
¿Cuál es mi sorpresa? Que vi que para ver al médico rehabilitador en el ambulatorio de San Benito, era para el día 12 del 4 del 27. Con lo cual...
4 del 27, o sea,
sí,
es que es muy importante lo de la fecha. O sea, en julio del año 23, a sí. Usted le dan cita para ver al médico rehabilitador para cuatro sí. años después, para abril del 27.
Sí.
Cuatro años.
Sí.
Lo vuelvo a repetir. Candelaria va a su médico de cabecera, la médico de cabecera le dice, oiga, necesita usted rehabilitación para la rodilla. Sí. Muy bien, vale, eso fue en julio del año 23. Julio sí. del año 23. Y cuando ve la fecha, le dan fecha para hacer, no para empezar la rehabilitación, para ver al médico rehabilitador. Para cuatro años después, Candelaria, ¿cuál fue su cara cuando usted vio la fecha?
Mi cara fue de sorpresa porque digo, bueno, si quiero que me solucione una dolencia que tenía, de en la rodilla, resulta que no va a poder ser.
No,
entonces, claro, es eso.
Pero solo sorpresa o qué más?
No,
enfado, resignación,
angustia y claro, digo, mira, ahora qué hago yo, pues no sé a dónde acudir, porque si tú has pagado una sanidad toda tu vida trabajando, cuando llegas ya a una edad que es ya un poquito mayor, que te hagan esto de 4 años esperando.
Te puedo preguntar, Cande, o sea, ¿tú necesitas una rehabilitación porque tuviste una intervención en la rodilla o porque tienes alguna patología exactamente?
No, tengo patologías y entonces de vez en cuando, pues, necesito
el para que no me ponga la prótesis. Claro, o sea, exacto. Para evitar una prótesis tú necesitas un tratamiento de fisioterapia, rehabilitación, digamos, ¿no? Vale.
Sí.
Bien.
Sí,
claro.
Sí, aparte de eso, no solo en la rodilla, sino también padezco de las lumbares y claro, todo repercute.
Claro, todo repercute, efectivamente. Claro, ante esta tesitura dijiste, bueno, pues lo que yo me pueda pagar, me voy a ir a una clínica privada, a un fisioterapeuta privado, entiendo, ¿no?
Sí, eso es lo que he tenido que hacer para solucionar mi problema, claro. Uh-huh. Pero no ha sido completamente porque, claro, date cuenta que ahora te ve el médico rehabilitador, te observa, pero no solo eso, después te pone en una lista que no se sabe cuándo te va a tocar,
claro,
otra vez.
Claro. Pero ¿sabes cuál es el problema de esto, Cande? Que te lo digo con todo el cariño, que tu relación sea, o sea, que hayamos normalizado que esto pase. O sea, que tu reacción haya sido de resignarte, de sorpresa, de decir, es que no tú, sino todas las personas que están en esta situación deberían montar, como decimos coloquialmente, un pollo. O sea, ¿cómo es posible?
Ya.
¿Cómo es posible que tú vayas a tu médico de cabecera en julio del 23 y nadie tenga la vergüenza? Porque es que a mí me daría, yo si fuera profesional de la sanidad, es que me daría vergüenza. O sea, que dar a un paciente una cita para que le vea un médico rehabilitador 4 años después. 4 años después, pero estamos locos. Estamos locos.
Sí, sí, sí.
Yo es que ayer cuando me lo contabas, de verdad, o sea, yo me quedé alucinando, sí. Te lo digo en serio, me quedé alucinando.
Sí, sí, sí. Alucinando. Pero mira, Guillermo, lo mismo pasa, bueno, es que tengo un caso muy muy cercano, mi cuñado tiene un problema de familia que tiene, ha muerto por cáncer y le prescribieron una colonoscopia, pero también para año 26.
Claro.
Y es una cosa que se la prescribieron por, o sea, y tuvo que ir a particular también.
Claro.
O sea, todos tenemos que ir a particular porque la sanidad no nos soluciona.
Pero es lo que tú dices, Carmen, tú llevas pagando toda la vida tus impuestos para que ahora
sí.
Te tengas que ir a un fisioterapeuta particular a pagártelo tú de tu bolsillo. Porque sí, si no, sí. Estás condenado a una prótesis. Yo,
de
verdad, que Dios te dé salud y ojalá que no, pero uno piensa, oye, es que así los canarios perdemos y pierden calidad de vida, que es el problema de todo esto.
Sí.
Esa es la realidad.
Es la pura verdad que
nadie,
está pasando.
De verdad, nadie se queda con la cara colorada en la Consejería de Sanidad. Es que es tremendo. Es que es tremendo. Es que nadie se queda con la cara colorada. O sea, ¿pero cómo es posible que un médico de cabecera te dé hora para 4 años después?
Sí, eso es lo que está pasando en sanidad. Y cualquier cosa que tú hagas una reclamación, te contesta, no, tratamos de solucionar, pero, o sea, aunque te pongan una reclamación, o sea, pero al final no te solucionan. Yo no sé ahora, porque eso ha pasado unos años, cómo está la sanidad, pero me imagino que
con... Hombre, es que yo me estoy imaginando la cara.
Igual.
Me estoy imaginando la cara del médico rehabilitador cuando te voy a recibir, o sea, no sé. Es que de verdad.
Sí.
Cande, gracias por contar tu caso a todos los oyentes de la cadena.
Sí, muchas gracias.
Que tengas mucha suerte y te deseo mucha salud, de verdad. Mucha salud y que
gracias.
Te libres de la prótesis. Gracias, Cande. Gracias.
Vale, adiós. Buenos días.
Una denuncia más de las muchas que hemos realizado en este programa con este asunto. Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Bueno, hablando de oyentes, que ustedes son, como siempre digo, parte importantísima de este programa. Hay un oyente que se ha puesto en contacto con nosotros, un oyente que además en su día fue el primero que nos puso sobre la pista de este asunto. Lo he comentado al principio del programa, del Hotel Calle Osport, el hotel que permanece ocupado en el sur de Tenerife, incomprensiblemente, repito, incomprensiblemente, por mor de un ordenamiento jurídico absolutamente laxo, permisivo, con el tema de la ocupación. Este tema ya lo he comentado varias veces, ha sido noticia en toda España, partido de este programa, y yo le estoy inmensamente agradecido a este oyente que de momento pues prefiere que no digamos su nombre, y yo lo entiendo perfectamente, prefiere permanecer en anonimato, pero me gustaría que escucharan la nota de voz completa que nos ha enviado este oyente contándonos lo que están sufriendo los vecinos de este hotel ocupado, del Hotel Callao Sport en Callao Salvaje, en el municipio de Adeje. Escuchen.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Mira, me pongo en contacto contigo porque soy un vecino de la zona de Callao Salvaje. Concretamente vivimos en la urbanización que está pegada, lindando con el hotel ocupado. Quisiera manifestar que desde hace 3-4 meses, pues lógicamente vivimos en una continua intranquilidad. Por la noche pues no descansamos, oímos gritos, fiestas, música, un día sí, otro no, un día sí, otro no. Al principio era algún fin de semana, ahora es todos los días, lloros de niños, discusiones. Y claro, estamos preocupados porque últimamente tampoco las autoridades, tanto policiales como judiciales, pues no colaboran en nada. Nos hemos enterado con preocupación de que se ha denegado, tanto por el fiscal como por el juez, el desalojo preventivo del hotel, cosa que no entendemos para nada, ¿no? Por favor, quisiera hacer un llamamiento desde aquí a tener un poco más de sensibilidad con los vecinos que soportamos día a día a estas 200 y pico personas que nos hemos encontrado de repente de 3 meses para acá, justo enfrente de nuestras casas, y muchas de las viviendas de nuestra organización lindan con este hotel. Y si han ocupado un hotel, ¿por qué no pueden ocupar una vivienda? Solo con saltar una valla, por favor, hago un llamamiento y una sensibilidad para ayudar a este propietario del hotel a recuperar su propiedad y a poder recuperar la tranquilidad que tenemos y que hemos tenido siempre en este barrio. Nada más, Guillermo. Un abrazo fuerte.
Por supuesto que le escuchamos, y por supuesto que escuchamos ese llamamiento. Después este amigo oyente nos mandó una segunda nota de voz en la que, fíjense, me dijo, oye, que me he olvidado decir esto. ¿Tienen miedo de salir hasta pasear con el perro? Escuche.
Seguimos con esa sensación de inseguridad, de intranquilidad, cuando salimos a pasear nuestros perros por la zona, cuando llegamos de noche. El hotel está pegado justo a la urbanización, solo lo separa una valla metálica. Todo el mundo ha tenido que poner alarma, la gente tiene miedo. En fin... quiero que se recuerde que aquí seguimos, que seguimos unos...
Esta es la voz de la calle, esta es la voz de los vecinos. La voz del juez que instruye este caso, el juzgado número 2 de Arona, emite un auto diciendo que no al lugar, a la medida cautelar pedida por la empresa propietaria de desalojar el hotel, y dice que no observa criterios de proporcionalidad para una medida de este tipo. España... siglo XXI. 11:32. Bueno, vamos a cambiar absolutamente de tercio. Ya saben que los viernes tenemos cita con nuestros buenos amigos de... el servicio técnico de Agrocabildo, del Cabildo Insular de Tenerife, y además hoy vamos a hablar de una línea de ayudas muy esperada por el sector agrícola para nuestra isla. El Cabildo ha convocado las ayudas para el establecimiento de prácticas agroecológicas. Y para explicarnos los detalles, como siempre, tenemos a nuestra compañera de Agrocabildo, Cataisa González. Cataisa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Oye, cuéntanos, estas ayudas se enfocan en los cultivos de medianías y tienen dos objetivos principales, ¿verdad?
Así es. Por un lado, minimizar los daños de la polilla guatemalteca, que tanto afecta a los cultivos de papa, y por otro, mejorar la calidad del suelo y evitar lo que se conoce como fatiga del suelo, que ocurre cuando se repite el mismo cultivo en una misma parcela durante varios años. Y lo que se busca, en definitiva, es fomentar una agricultura más sostenible, que cuide el medio ambiente y la salud de quienes cultivan y consumen.
Y para eso se contemplan hasta 4 medidas.
Sí, la primera es la rotación de cultivos, alternando papa con otros cultivos para romper el ciclo de las plagas y mantener la fertilidad del suelo, sobre todo en zonas cerealistas. La segunda sería el uso de insecticidas ecológicos y trampas para combatir la polilla de manera más respetuosa. La tercera, la suelta de insectos útiles, que son enemigos naturales de la polilla. Y la cuarta, la retirada de papas afectadas, las llamadas papas bichadas, que deben entregarse en los puntos habilitados durante la cosecha.
Bien. ¿Y estas ayudas han tenido buena acogida en años anteriores?
Sí, cada vez más agricultores se suman y solo en 2024 la línea de rotación de cultivos se aplicó a más de 103 hectáreas, distribuidas entre zonas como Los Rodeos, La Orotava, Los Realejos, La Guancha y Cot o Vilaflor. Y el año pasado se entregaron cerca de 372.000 kilos de papas afectadas, lo que demuestra pues el compromiso del sector.
Este año además hay una novedad importante, ¿no? El aumento de las cuantías. ¿Cómo danos detalles?
Pues las tres primeras líneas, rotación, uso de insecticidas ecológicos y suelta de insectos útiles, se pagan a razón de 1.000 euros por hectárea, y en el caso de las dos últimas, esa cantidad puede llegar hasta 2.000 euros por medida, ya que se ha duplicado respecto al año anterior. Y luego la ayuda por retirada de papas ha subido de 20 a 35 céntimos por kilo, con un máximo de 3.500 euros por solicitante. Y en total, si se aplican las cuatro medidas, pues una persona podría recibir hasta 10.000 euros.
La cifra nada despreciable, por otra parte. Oye, ahora lo más importante, ¿hasta cuándo se puede solicitar esta ayuda?
La convocatoria se publicará en estos días ya en el Boletín Oficial de la provincia. El plazo finaliza el 15 de junio y quienes estén interesados pueden pedir cita previa en las agencias de extensión agraria, donde les informarán y ayudarán con la solicitud.
Muy bien. Gracias, como siempre, Cataisa. Gracias. Hasta el viernes que viene.
Nos vemos. Gracias.
Hasta luego. 11:36. Qué buen momento para irnos al Canaima. Bueno, te cuento yo que hoy es viernes, que te vas, que te tomas una cervecita, el menú por 11 euritos, puedes ir entre ensalada paraguaya o potaje de berros y de segundo churro de pescado, vos, con lo buenos que son, madre mía, y arroz con verdura y pollo. Pues mira, a mí me toca hoy ensalada paraguaya y churros de pescado, y de postre tarta de calabaza, y si no te gusta, pues lo siento mucho. No, es broma, hombre, tienes un montón de sugerencias, ensaladilla, croquetas, tienes, por ejemplo, también salpicón de atún, callos que los hacen buenísimos, tequeños que los hacen riquísimos, delicia de bacalao, tallarines con espinacas, chuleta de cerdo, tienes chocos, calamares, todo está riquísimo, ya lo sabes, siempre en el restaurante Canaima.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
León Eje Hybrid FRXXL por 287 euros al mes y 5.000 euros de entrada. Solo 75 unidades disponibles por el 75 aniversario de SEAT. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chapira San Miguel, Los Macuelos La Laguna, San Jerónimo La Orotava y Los Llanos La Palma.
Para una boda magnífica es importante estar arropado por los mejores. Deja la celebración en manos de Restaurante El Monasterio. La experiencia y los grandes profesionales nos avalan. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tertulia simpática de todos los viernes. Venga, echarle unas risas aquí al fin de semana. Esta es una tertulia de divas, ¿eh? Porque ¿quién hay más diva? ¿Quién hay más diva que Yaiza, por ejemplo? Que Yaiza González.
¡Ole!
Yaiza, ¿qué tal? Buenos días.
Qué
tú sí
maravilla.
Que eres una diva, Yaiza, ¿eh?
Mira, primero me encanta la canción, ¿eh?
Te encanta
de
la canción.
Hay que decirlo.
Espérate sí, que sí, salude sí. A Andrés y a Toño primero y ahora lo hablamos.
¿Esta es otra diva?
Andrés, buenos días.
Muy buenos días.
Una diva mayúscula, vamos.
Además, diva de buen rollo, buen rollito.
Buen rollito. Y Toño, ni te digo. Toño Armas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días, chicos. ¿Cómo están?
Bueno, bien. Entiendo que Toño y... Porque usted, esta es una tertulia de viajeros, porque usted no para. O sea, ya Isa está por tierras peninsulares. Toño no sé ni dónde está, pero bueno, en fin. Aquí estamos todos los viernes, que es lo que...
En la Palmas de Gran Canaria.
¿En la capital? ¿Está en la capital?
Saludando, a darle ánimo a mi amiga Yaiza y a la Unión Deportiva.
Ay, mi madre, vaya año este para el fútbol y vaya semana.
Bueno, cuidado que igual hay alineación indebida.
Sí, pedí una alineación indebida al
Sevilla.
Cuidado.
Yo no lo dudaba, yo intentaba agarrarme a los...
¿Tú te imaginas que la Palma se salvara por una alineación indebida al Sevilla? Vamos, sería tremendo eso.
Hombre, yo creo que no va a ocurrir, pero...
No va a ocurrir, pero vamos.
Pero oye, la norma es clara, ¿eh?
En Sevilla se podría montar ya la de Dios, vamos.
Bueno, saldrían a la calle y volveríamos a tener otra liga de 24, como sí,
¿te acuerdas? El Celta, que era, ¿no?
Celta y Sevilla, ¿te acuerdas?
Mira, Yaiza, estás muy triste, venía con el descenso de la Unión Deportiva.
Mira, me puse súper triste, la verdad es que estuve muy triste, pero mira...
No estés mintiendo a los oyentes que te vimos las fotos ayer, ¿eh? No estés mintiendo, di la verdad.
Perdona, ahora mismo estoy feliz de la vida, ¿por qué? Porque estoy en el Campeonato de España de vóley,
sí,
donde está el vóley Arona siendo primero de grupo, no hemos perdido un solo partido, están los chicos haciendo un campeonato excelente, de verdad, está aquí todo el mundo... apoyándole y ahora estoy en el pueblo de mi abuela en Medina de las Torres, Albújar.
Un hijo ahí profesional del voleibol, a lo mejor nunca se sabe, ¿eh?
Mira, son un equipo increíble, de verdad, donde de verdad que no solamente el juego, ellos son un equipazo como personas, bueno. Y de verdad que es lo que yo creo que es lo que les lleva por delante a muchos equipos que lo vuelven locos, ¿eh? Porque
bueno,
tienen un buen rollo.
El vóley es un deporte esto de buen rollo, como el baloncesto,
sí,
buen rollo. O sea,
sí.
De hecho, yo creo que te hablo desde las edades chicas hasta cuando son profesionales o senior. Siempre es muy de compañerismo, muy buen tipo balonmano, son competitivos, pero el factor humano y el buen rollo siempre.
Yo aprendí mucho de vóley gracias al Marichal, lógicamente. Me acuerdo viajar con ellos en la Champions League.
Coño, la ganamos aquí. Fue un evento mundial aquí.
2004.
Dejó
un pozo muy importante.
Kiko Cabrera, gente como esa necesitamos.
Sí, sí.
¿Qué pasa? ¿Has visto cómo desviado el tema de la Unión Deportiva?
Sí, sí.
El problema del fútbol en las pequeñas edades son los padres, hay que dejarlo que no entrenan.
Pero mira, yo quería hablar de Eurovisión, pero ya que hemos sacado el tema del fútbol, a mí me pareció muy feo ayer, lo digo sinceramente, por parte de la afición del Español, cuando el Barcelona ganó la
Liga,
y vea que yo soy de Madrid, pero el Barcelona tenía todo el derecho del mundo a
celebrar
su título.
Son
campeones de Liga, hay que ser deportivos también.
Nos estamos acostumbrando.
Yo que soy de Madrid y he visto que el Barcelona nos ha pasado por encima este año, pues soy deportivo. Oye, mira, Barcelona
pero
ha sido
ya
mejor.
Ya no es ser deportivo, es ser persona.
Claro.
Que ante todo, porque mira, el otro día me decía una amiga a mí, me decía, Yaiza, esto es fútbol. Y digo, yo, ¿verdad? Digo, una lágrima yo por un equipo que por favor, hola. Que tampoco
sabes
estamos
lo
ahí
que
porque...
pasa que...
A mí me dolió ver a estas chicos ahí celebrando que habían ganado y la afición del Español tirándoles de todo, abriendo las aspersores para que se fueran del campo. Y
mira, el fútbol, dicen que yo estoy totalmente de acuerdo, que es un reflejo de la sociedad actual.
Claro.
Y ahora mismo hay un... un sentimiento de odio fácil impregnado entre todos que se demuestra en el fútbol. ¿Cómo no va a poder celebrar? Hombre, hay que celebrarlo con tampoco falta el respeto, pero hombre, ¿cómo no vas a poder celebrar o no llevar una camiseta de tu equipo a un campo de fútbol? Por eso te estoy diciendo. No, es que son cosas. Hemos llegado a un punto que...
A ver, cuéntalo, ¿qué te pasó a ti el otro día? Andrés fue a ver el otro día el Barça-Madrid en Montjuïc.
Bueno.
Y tú fuiste con la camiseta de Real Madrid y te dejaron pasar.
Pero invitado por culés, que les he enseñado fotos con ellos en un restaurante, nos llevamos un homenaje estupendo, todos ahí mezclados, todos estupendos, todo una maravilla.
Comiendo juntos, tu corazón.
Pero yo ya del restaurante, digo, mira, yo de todas maneras, yo me lo voy a quitar, no me tapé con el jersey saliendo del restaurante. Pues hasta que llegamos a Montjuïc pasó una hora. Pues en el primer filtro, en tribuna, no en fondos sures ni nada, sino en tribuna, o sea, gente pues muy normal, iba con gente muy normal, como tú bien sabes, no voy a decir nombres. Pues, ¿cuál es nuestra sorpresa? Nos parece, a ver qué camiseta tienen debajo. Digo, como que yo pensé que era coña. Tenía una alma, dice, me señala un contenedor y me dice, tiene que tirarla aquí o no entra.
Yo me muero.
¿Cómo? Yo pensé que era coña. Dice, no, pero si la tengo tapada. Dice, no, tiene que tirarla aquí. Y me asomo al contenedor y habiendo dos o tres más ahí.
Pero
pues nada, pues tuve que tirarla y
la vende.
Pues seguramente después la vende, pero el tema es que una camiseta que
pero no, la podías coger a la salida.
No,
ni siquiera te dejaban dejarla y cogerla.
No, eso es una de las cosas que más le sorprendieron a los propios culés. Pero vamos a ver, o sea, cómo le están haciendo esto que no lo entendemos, que si el club le te ha dicho que haga, no es culpa de ustedes, pero cómo no tienen un sitio donde la pueda dejar y recogerla después. Claro. Pues no.
Tuviste que tirarla. Y estaba firmada por Fede Valverde.
Por Fede Valverde, y encima era de mi hijo Eric, que menos mal que está en Santiago y no escucha la copia aquí. Entonces ahora me va a tocar otra vez comprar otra camiseta, valen 180 pavos las camisetas estas. Hombre. A ver cómo consigo que el mismo tío me vuelva a conseguir que Valverde me la firme, ¿no? Y si no, miraré cómo firma Valverde, ¿sabes lo que te digo? Y le pondré con muchísimo cariño.
Capaz eres. Bueno, pues un poquito más de tranquilidad, porque también lo de Sevilla es muy feo, ¿eh? Las amenazas de muerte.
Pero la sociedad nuestra de ahora mismo, en la que estamos instalados, va a peor, ¿eh?
En baloncesto no pasa esto.
No pasa esto.
No vamos a la Copa
de Rey. Pero mira, es que lo que dice Andrés es verdad, es que está siendo un reflejo de mucha ansiedad e incertidumbre que tiene ahora mismo pues un segmento de la sociedad, y sobre todo la gente joven también, ¿no? Que están un poco ya ahí. Bueno, y que se permite también, ahora también te digo...
Toño, hay que decir, más yaiza, más vino y menos mal rollo.
Claro.
Venga, vamos. Mira, voy a brindar por la tertulia. Escuchen.
Será con vino, ¿no, Toño?
Mira, copas de vino y copas de...
¿Cómo los metió todos en el vestuario?
Ya, pero a mí me da igual. Yo no puedo entender cómo el entrenador del Español dice, no, el señor Flick es un caballero. ¿Por qué tiene que meterlo en el vestuario?
Todo el derecho del mundo a celebrar el título.
Eso faltaba.
¿Qué tenían que haber?
Mira, Andrés.
La celebración en el campo.
Que sí. No una cosa, porque no estás en tu campo, pero celebrarlo. Tampoco falta el respeto, pero coño, tú tienes que celebrar que has ganado.
Todo el derecho del mundo.
Eso lo faltaba.
Una
cosa que a nosotros nos toque los pies, porque somos Madrid. Pero no,
mira,
en serio.
Es que yo sé que tú eres muy pío y te gusta y
me encanta.
Apoyan mucho. ¿Qué opinan de la rueda de las palabras que dijo el presidente al finalizar el partido en cadena COPE, en el partidazo?
Bueno, a mí me parecen muy deportivas, porque realmente la Unión Deportiva está ahí. Es cierto que los árbitros no le han acompañado, ni creo que fue un error tan flagrante lo del otro día, porque se podía anular el gol.
Hombre,
¿o no?
Era más bien la decisión, ¿no?
Es interpretable. Es una decisión interpretable. Yo no lo hubiera anulado nunca. Pero sí es cierto que Las Palmas o el Tenerife estamos donde estamos
pero ese tipo de declaraciones se agradece.
Se agradece.
Él dijo, oye, estamos abajo por méritos propios, no por los árbitros.
En efecto. Entonces yo creo...
Por eso creo que contribuía y estuvo bien Miguel Ángel.
Yo creo que sí, estuvo bien. Después no estuvo tanto con el tema de la ampliación de los cinco años porque se mete en charcos que son propios de él. Yo lo conozco mucho, ¿eh? Yo tengo que decir que no soy amigo íntimo, pero he compartido con él y sigo compartiendo muchos encuentros, y yo no puedo hablar mal de él porque conmigo siempre se ha portado muy bien. Pero yo creo que se mete en fregados que quizás no... podía pasar un poco
más. Bueno, vamos a dar el fútbol, que esto tampoco es una tertulia de deportiva.
Sí, total.
Oye, otro de los temas de la semana ha sido Bad Bunny.
Sí.
Bad Bunny.
Es que me fui a la playa y me encontré.
Bad Bunny es este señor que canta así, aunque Andrés lo imite, muy parecido. Escuchen.
En la guagua se queda el olor de tu perfume.
En la guagua se queda el olor de tu perfume.
Sí. Mi amor.
O sea, este es Bad Bunny, ¿no? Entonces,
vamos a ver.
Este señor que dice
el olor
de tu perfume, el olor de tu perfume ha logrado vender 8 estadios en España, 8. O sea, va a ser 2 conciertos en Montjuïc y 6 en el Estadio Atlético de Madrid del Metropolitano.
¿No son 8 en el Metropolitano, que ampliaron 2 más?
Pues igual es que ampliaron 2 más.
Bueno, te hablo.
Yo creo que eran 6 en Metropolitano y 2 en
Barcelona. Yo sé que el Atlético de Madrid se levanta 10 kilos.
Pero, o sea... Realmente un tío, porque claro, todos somos de más o menos una generación parecida. Bueno, alguno aquí tiene algún año más que yo.
Sí, pero... yo ya lo puedo decir, no pasa nada.
pero ustedes entienden realmente que este señor venda tantas entradas aquí en España.
Pues yo qué te voy a decir, que a mí me parece...
Estamos hablando con el fútbol, el reflejo ahora mismo que tenemos en la gente joven, en las redes sociales, en lo que les afecta toda la basura, entre comillas.
Es una basura.
Es que la letra que necesita...
Muy machista, colega, muy machista.
Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco. ¿Quieres perrear? ¿Quieres que no sé qué?
Pero tú has escuchado a Podemos y a Sumar metiéndose con todo este tipo de música, ¿no? ¿Verdad?
Luego sufre mamón, tiene que quitar la letra.
Sí. Ahí estamos, ya está, muy bien.
Son cosas que no se entienden.
Por favor.
No, yo tengo...
Pues es la incoherencia.
Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Son debates como... ¿Y por qué ganan más las mujeres deportistas, los hombres deportistas? Si es que al final todo depende de quién paga y quién lo genera. Entonces, si
esto de la música siempre va a haber un conflicto generacional. O sea, yo me acuerdo que mi padre, por ejemplo, me decía... Yo escuchaba Queen, por ejemplo, y mi padre decía... ¿Cómo te puede gustar eso? No sé qué... Y es normal que tú con tus hijos, pues, oye... Pero la cuestión...
Pero todo era música, esto no es música, tío.
La cuestión es, ¿esto es música?
Hijos,
o sea, ¿dentro de 30 años o de 40 se recordará a este tipo como ahora se recuerda a los Beatles o a los Rolling Stones?
Imposible.
O sea, los que tenemos hijos,
yo creo que también les ponemos esa música como Queen, como Michael Jackson, como...
Yo se lo pongo obligado.
Y lo oyen y les gusta, y lo peor es que les gusta igual.
Claro.
Lo ven diferente.
A los hijos de tus hijos les gustará, o sea, se acordarán de este tío de Bad Bunny.
No habrá música, estarán todos con un chip integrado.
No, en efecto, de inteligencia artificial, y serán muertos andantes.
Guillermo,
habla Toño.
Mira, yo a este tío no lo he oído cantar nunca, o si lo he oído lo apago.
No lo había escuchado, mi hermano.
Lo habría escuchado. Y le digo, tengo que hablar de Bad Bunny, pero yo conozco a ese conejo la suerte, creo.
Canta
muy mal.
Pero no lo digo porque...
Mi hija de las que tiene una entrada.
Tu hija tiene entrada.
Sí. Bueno, y Guillermo también. Guillermo tiene entrada también.
Andrés, tienes mi palabra de honor, que yo no conozco ninguna canción de Bad Bunny.
No, yo tampoco.
He
buscado esta porque es que se ha hecho viral. Hay un montón de memes con el olor este del agua.
No, huevo.
Y me han mandado un par de vídeos que son bastante graciosos con el olor. Es que lo del olor de la guagua me pone...
Yo escuché no sé qué programa, lo vi en la tele, ¿no? Uno de estos de humor. La voz de este señor, pero sin música, que le habían quitado y era una cosa disparatada, y lo comparaban con una canción de Julio Iglesias, ¿Yo qué quieres que te diga? A mí, mi padre ponía Julio Iglesias y a mí no me importaba. Y a mis hijos le pongo, porque a mis hijos, es que el tema es que yo soy un poco Pedro Sánchez en casa, que dice, eso es lo que me da la gana y punto. Y sí, o sea, dictadura total. Y en mi coche se escucha Rock FM y M80, y si le gusta bien, igual. Y si no, vayan guau, con el olor.
Con mi marido y yo igual, y los míos les encanta la música que nosotros ponemos, y te cantan Los Secretos, claro. Y te puede cantar Queen,
Mira,
se duerme con Elvis Presley.
El otro día fui a buscar a mi hija a Portugal, a Lisboa, son 6 horas, 7 a Madrid. Y dice, pero papi, ¿me vas a llevar todo el rato con tu música? Sí.
Sí.
¿Eso es lo que hay? Y si no te gusta, coge la guagua. No di opción. No, porque yo oigo cuando se duchan lo que ponen y me parece que no me interesa un carajo.
No me interesa.
No,
bueno, normal. Sí. Pero bueno, que el caso es que ha vendido eso. Ha vendido, pues, multipliquen cuántos caben en el Metropolitano. A lo mejor 60.000, ¿no? Por ahí. Sí. Pues multipliquen por...
Bueno, cuando conciertos meten más, porque ustedes utilizan lo de abajo, ¿no? Yo creo que son 70-80 mil tíos que meten ahí.
Pues son 600 mil entradas que ha vendido este hombre, ¿eh? Que se dice pronto.
Eso sí, mira, yo a Quevedo hice el amor de madre y me metí en el concierto de Quevedo, que lo estuve superando.
No lo contaste.
Pero en este no me meto. No. Muerta.
De hecho, ha generado una polémica. Este señor, que por fin, por lo menos, va a resultar algo positivo de la llegada de este hombre, es que van a intentar regularizar el tema de las ventas de entradas de Ticketmaster y todo esto, porque
es que hay mucha picaria. Claro, yo lo entiendo, es decir, tú estás desesperado por conseguir una entrada.
Y te pagas.
Y cuando ya has pagado el proceso, no sé qué, al final te dicen, no, mire, y que de gastos de gestión no sé qué.
No, y las reventas. Porque después estas plataformas. Está legalizado que pueden revender la misma entrada que ellos vendieron inicialmente al precio original.
Es que
y eso tiene que estar regularizado.
Hay que vigilar.
Como lo del booking de los aviones.
Sí, claro. Sí. Bueno, a mi hija le dieron otro día por levantarse 2 horas más tarde, 250 euros. Le llegó un correo. Un correo de Vueling. Si usted se dé la plaza
le damos 200. Y se va en el siguiente 250. Vuelo, usted dan 250
euros.
A mí también me ha llegado alguna vez.
Bueno, mi hija lo dudó un montón. Estuvo pensándolo 0,2 segundos.
Ah, mira, pues esa gestión de Overbooking está bien antes de que te llegues al aeropuerto.
Vueling ya lo hace. Pero 250 euros, vamos, fatiga.
Pero de verdad, 250 euros para gastar en otro billete, me imagino.
Es un bono de Vueling.
Un bono de Vueling.
No, perdona, no. 250 euros y le cambiaron el vuelo. O sea, le dieron 250 euros de bono de Vueling.
Sí, para otro vuelo, para otro viaje.
Para otro viaje, pero...
Y aparte te dan la plaza del otro vuelo.
Del otro vuelo, correcto. Sí, sí.
Claro, lógicamente.
Bueno.
A mí eso no me ha pasado nunca. A mí me dieron un bono de Spring Hoteles, que a ver si lo utilizo ya una vez.
Para ir al
rooftop.
Te van a coger el albornoz.
Sí, sí, sí.
A mí me va llegando ya, porque yo en esta época del año siempre hago una escapada ahí al Espringarona.
Oye, ¿por qué no lo hacemos todos juntos?
Hacemos una conjunta.
Una tertulia el viernes, ¿no quedamos ahí?
¿Eh?
Ahí en el jacuzzi. Verás la que armamos.
Ya saben que organizo rapidito.
Pero tú quieres perder el empleo, ¿o qué?
Bueno, a ver si gana nuestra diva mañana, hombre. Estamos un poco abajo en las apuestas.
No, tiene buena pinta. Yo creo que puede quedar 27 o 28, porque es un auténtico valor. Porque encima este año Portugal no nos va a votar por lo de la del apagón.
Bueno, de los WhatsApp de Pedro Sánchez hablamos otro día.
Sí,
Andrés,
sí. Venga, un beso.
Hasta luego.
Un beso grande a todos.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder, quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
Este sábado 17 de mayo, el Multicentro Comercial El Trompo celebra el Día de la Familia, con diversas actividades, juegos, talleres para los peques, zumba y show infantil. Ven al Multicentro Comercial El Trompo y disfruta de un día especial en familia y síguenos en nuestras redes sociales. El Trompo gira a tu alrededor.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Herrera, en Cope Más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Bueno, que nos vamos, claro que sí, con nuestra tapita de jamón de Montesano, que es un producto recién hecho, que está recién cortado, que el tiempo desde que se elaboraste aquella tu mesa es menor, y eso se da, todas esas condiciones cuando lo tenemos cerca, y es que Montesano está elaborado en Canarias de la Mente. Montesano, más cerca, más fresco. Llegamos a las 12, sigues informado ahora con todo lo que te interesa en Mediodía Cope, como siempre, con Jorge Bustos y con Pilar Cienfuegos.